teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos en las 11 de la mañana, vamos hasta la redacción a actualizar todas las noticias hasta el momento con Antía Díaz.
Comenzamos con una operación que ha finalizado con el desmantelamiento en Vilanova de Arousa de una banda que distribuía cocaína por España y Portugal. La organización utilizaba vehículos con doble fondo y ha sido desmantelada en este municipio. Han sido detenidas dos personas, según han informado las autoridades. La operación denominada Patinete ha sido efectuada por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, que arrestaron a dos individuos puestos ya a disposición judicial y que están en prisión provisional. Los dos detenidos son el principal investigado en esta trama, había permanecido más de un mes en paradero desconocido, y el conductor de un vehículo que portaba 50 kilos de cocaína. La investigación comenzó hace más de un año, cuando los agentes de vigilancia aduanera en Vigo detectaron que el presunto cabecilla de la red, conocido por su vinculación con el tráfico de drogas por vía marítima, realizaba continuos desplazamientos a diversos puntos de la península. Movimientos que hicieron sospechar a los investigadores de que esta persona pudiera estar nuevamente vinculada a la distribución de droga que llegaba a Galicia por vía marítima. Durante este tiempo los agentes pudieron determinar que el reparto de cocaína se desarrollaba utilizando dos vehículos, uno como lanzadera y otro de transporte de la droga. Si los ocupantes del vehículo lanzadera detectaban controles policiales, avisaban a los del transporte de droga para que desviaran la ruta. Después de una extensa labor de investigación, los agentes de vigilancia aduanera desplegaron a comienzos de junio pasado un operativo que permitió interceptar en un tramo de la autopista P9 en Pontevedra a un vehículo de la organización con más de 50 kilos de cocaína oculta en dos dobles fondos. Y por otro lado, datos económicos. El precio del alquiler sube un 2,3% trimestral, un 9% interanual en España. Son datos de Fotocasa que indican que ha habido 42 subidas trimestrales, 48 interanuales. Las cuatro provincias en las que más han incrementado el precio son Guadalajara, Cantabria, Jaén y Murcia. En cuanto a la posición de precios por provincias, Madrid y Barcelona ocupan los primeros puestos y superan la barrera de los 19 euros el metro cuadrado cada mes. En un día, además, en el que hablamos también de vivienda, por otro lado, el Partido Socialista de Santiago busca en Ferraz respaldo a sus decisiones sobre vivienda. El secretario general de los socialistas de Santiago, Aitor Bouza, se ha desplazado a la sede federal del Partido Socialista para reunirse con la secretaria de Vivienda del PSOE, ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para abordar diferentes cuestiones de vivienda para la ciudad de Santiago. La reunión tuvo lugar ayer. Se informó la agrupación municipal socialista que se produce en un momento relevante. Hay que recordar que la dirección provincial del PSOE de A Coruña ha abierto un expediente a los concejales socialistas en el Ayuntamiento compostelano por no cumplir con la disciplina de voto del partido en una votación sobre la regulación de las viviendas de uso turístico. Por lo demás, en esta mañana también hablamos de un accidente que ha tenido lugar en la autopista de Barcelona, del que han tenido que ser evacuados decenas de trabajadores de Inditex. Viajaban en un autobús que quedó atrapado en un túnel en la autopista de Barcelona. El vehículo sufrió un accidente, quedó encajado en diagonal y bloqueaba la entrada del túnel. Protección Civil ha conseguido ya evacuar a todos los pasajeros. Trabaja para sacar al conductor. El autobús transportaba 35 pasajeros, según datos de Protección Civil, y sufrió un accidente en la entrada de un túnel mientras circulaba por la autopista C32 entre Santa Susana y Palafolls, en Barcelona. Los 35 viajeros, todos ellos trabajadores del grupo Inditex de las instalaciones de Tordera, en Barcelona, pudieron salir del vehículo, aunque dos quedaron momentáneamente atrapados. Según las imágenes que se pueden ver en la página web de La Voz de Galicia, el autocar ha quedado casi en posición vertical ocupando la entrada del túnel. Y por lo demás, en la crónica internacional, todas las miradas puestas en Milwaukee con Donald Trump, que reaparecía a esta madrugada hora española en la convención de su partido, en el que ha sido proclamado candidato del Partido Republicano con una venda en la oreja por primera vez desde el intento de asesinato del sábado. Trump y J.D. Vance han sido elegidos candidatos del Partido Republicano para las presidenciales como candidato a presidente y vicepresidente. Vance ha asegurado que las acciones del Trump al frente de Estados Unidos le hicieron cambiar su opinión con respecto a su figura. De hecho, había sido muy crítico con él en las anteriores elecciones, antes de las elecciones que venció Donald Trump. Pero ahora va a ser el candidato a vicepresidente en el caso de que Trump gane las elecciones el próximo otoño.
Bueno, pues así va la mañana, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Nos queda todavía hasta las 12 para seguir repasando otros temas de Galicia.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Singing a song as easy as a cry, as easy as a word, to sing it all time in front of each wall, to hear it so clear in temptation to fall. All he says, be rebel before the start, be rebel without yourself.
Bueno, pues le vamos a animar un poco la mañana a nuestra siguiente invitada, que va a compartir con Antonio Jul a ver qué tal salió la peregrinación de autocaravanas, que es algo realmente curioso, y después con el doctor Jacinto Valverde y por supuesto con Alberto Vázquez Figueroa, que nos va a contar muchas cosas de él, de Cousteau y de la sequía, que es uno de los temas fundamentales de su último trabajo. Pero lo primero es lo primero, y es saludar a Ana. Buenos días, Ana.
Buenos días.
¿En qué punto te pillo?
Bueno, pues me pillas aquí en el centro de Coruña, disfrutando de la ciudad, de un día precioso para pasear, y nada, aquí se oyen las gaviotas, estamos al lado del mar.
¡Qué maravilla! Pues con Ana Lema Rivera vamos a celebrar esa Feira da Cultura invitada, y además, bueno, con muchísimo que aportar, Ana, porque creo que es una cita en la que no falta nada, ¿verdad?
Bueno, es una cita maravillosa en un entorno idílico donde nos juntamos un montón de autores, pero sobre todo donde se juntan lectores, y en un ambiente súper, súper cercano para compartir, para charlar de libros, de la vida, de las historias, de lo que surja.
Artesanía, fotografía, poesía, en tu caso...
Música,
por supuesto. En tu caso, bueno, pues aprovechar un poco todo, ¿no? Con, incluso dándole voz a los muertos, premio Torrente Ballester de novela, pero bueno, con muchísimo más que podemos comentar a través de la última, que fue La Niña del Sombrero Azul. Todo esto con todos los seguidores y con todo lo que entendemos que sabes dentro de tu trabajo en el mundo, después de muchos años en el departamento de Recursos Humanos, de observación de la gente, sabes un rato, ¿eh?
Bueno, sí, pues yo es que empecé muy temprano a escuchar a los adultos, cuando todavía gateaba, porque yo me crié, vamos, pasé gran parte de mi infancia y de mi adolescencia en el taller de costura de mi tía era costurera y tenía aprendices de costura, y mucha gente que iba a coser con ella, bueno, aquí ya estoy hablando de los años 70, principios de los 80, pues cuando las mujeres, aunque no fueran modistas, daba igual, porque cosían, nos hacían los vestidos a las niñas, y bueno, cosían para la casa, ¿no? Entonces, como en el taller de mi tía siempre había mucho ambiente de mujeres, las amigas y las vecinas, cuando tenían labor de costura, en vez de quedarse en casa escuchando la radio, porque recordemos que había tele, claro, pero que la mayor parte del tiempo emitía la carta de ajuste, no emitía otra cosa. Y entonces bajaban al taller de mi tía Luz a coser, porque allí se estaba mucho más entretenida, ¿no? Y ahí hablaban, y hablaban de todo, hablaban de todas las épocas, desde lo que se había pasado el día anterior a lo que había pasado en la posguerra, en antes de la guerra, en los años 60, los que habían emigrado. Y hablaban de mujeres y hablaban de ellas, de las vecinas, de gente, de muchísima gente que yo ni siquiera conocía, ¿no? Pero que eran historias que a mí me impactaban, como muchas de las que aparecen en La Niña del Sombrero Azul, porque aunque es ficción histórica y los personajes son inventados, todo lo que le sucedió a alguna persona en la realidad, porque todo está basado en las voces de estas mujeres, que son anónimas hasta para mí. Y en sus vivencias, en sus historias, en la historia que es la historia real, ¿no? Aunque no aparezca en los libros de historia con mayúscula, pero sí que es lo que vivían nuestras familias, lo que vivieron nuestros abuelos y nuestras abuelas.
Sí, yo creo que ese va a ser un buen punto de referencia para cuando tengas que enfrentarte pues al público en Galicia, porque justamente, bueno, pues es una joven que entra a trabajar en una casa, en una mansión de marqueses, es como una especie de homenaje a esa generación de mujeres de principios del siglo XX, a las herederas de una máquina de coser, justamente en donde se ve una parte de tu historia personal que yo creo que es muy atractiva, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, esta es la historia de un siglo entero, es la crónica social desde la historia de una mujer que nace, se llama Manuela y nace en 1912, el mismo día que se hunde el Titanic, ¿no? Y sí. Es hasta la historia recorre, como hasta el final del milenio, del siglo y del milenio. Y bueno, pues ella efectivamente empieza su andadura, pues que la mandan a servir como a tantas otras, ¿no? Cuando siendo casi una cría, pero bueno, a partir de ahí pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Desde las vivencias que ella tiene en la casa de los marqueses donde va a trabajar, que conoce a una persona que va a marcar su vida, que es otra chica de su misma edad, la hija de los marqueses, hasta que estalla la guerra, hasta que tiene una niña y la manda a uno de los barcos republicanos del exilio, que la niña es precisamente la niña del sombrero azul, que no es la protagonista de la historia, pero sí que marca mucho la vida de la madre, porque la mandan a Rusia, y los niños que fueron a Rusia fueron los únicos que no volvieron después de la guerra, sino que entre Stalin y el Partido Comunista Español, que presentado allí por Dolores Ibarruri, que estaba en el exilio, sí, decidieron que a esos niños se los había entregado la República y solo los devolverían a la República. Claro, yo supongo que lo último que imaginaron es que iban a durar, ¿no?, la dictadura durante 40 años. Y no volvieron hasta finales de los años 50, los primeros, y claro, se encontraron que eran adultos, ¿no? Y la mayor parte de estos niños, bueno, la mitad de estos niños que volvieron, que ya de adultos, regresaron a Rusia porque no fueron capaces de integrarse, ¿no? Pero bueno, la vida de Manuela, además de esa pérdida que la marca mucho, pues bueno, se casa y se hace sombrerera, empieza a trabajar de costurero y pronto empieza a hacer sombreros, ¿no?, porque es donde encuentra la forma de ganarse la vida. Y bueno, pues va avanzando según avanza el milenio y hay de todo, ¿no? Pues aparece la transición, aparece el SIDA, aparece pues todo lo que fue la historia del siglo XX, el siglo más convulso de toda la historia, visto desde el punto de vista de personas corrientes y molientes, de personas reales que podían ser los familiares de cualquiera.
Pues todo esto lo vas a compartir con Yolanda Castaño, con Manuel Rivas, con Pedro Feijóo, Marta Villar, Arantxa Portavales, un montón de nombres formando parte de 20 actividades culturales. Qué importante y en qué época tan buena, ¿verdad?
Bueno, o sea, aparte que estamos en un momento desde la pandemia pues que la gente ha vuelto a la literatura, ¿no? Y luego en Galicia es que hay unas voces maravillosas. En el norte en general se lee mucho, se escribe mucho y es cuna de grandes autores, ¿no? Y para mí es un privilegio, muchos de ellos ya ya son más que compañeros, ¿no? Ya son amigos, hemos coincidido en tantas veces y para mí es una pasada, ¿no? Compartir escenario con ellos porque la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. Y luego, ¿qué es eso? Que esta posibilidad de hablar con los lectores, que te cuenten lo que ha supuesto para ellos, ¿no? Leer tu novela, los recuerdos que han tenido, cómo se han emocionado, cómo han llorado. Y bueno, y a los nuevos lectores, pues emocionarlos y conseguir darles un viaje y una historia que sea para ellos inolvidable, ¿no? Que permanezca mucho tiempo en su memoria. Y de eso se trata este Festival de la Cultura.
Sí, un Festival de la Cultura que, bueno, va a ser en Miño, arranca ya el 19, 3 días llenos de actividades, de letras, de compañerismo y de historias, porque escuchándote al principio, Ana, hablábamos no hace mucho, además, con una modista que decía que fue precisamente la pandemia la que volvió a poner, pues, en la palestra laboral o profesional, despertó de nuevo aquellas vocaciones que parecía que la nueva organización mundial y textil que había absorbido, y en absoluto. Entonces me parece una nota muy espectacular para este colectivo, que de verdad es un trabajo de quitarse el sombrero más que de ponérselo, como narra tu título, pero que es bueno, muy curioso y que será fantástico escucharte. Que disfrutes de Coruña, que disfrutes de Miño. No sé si vas a seguir después de ruta por Galicia, pero desde luego tenemos mucho en común con vosotros, que vas a comer muy bien, seguro, ¿eh?
Hombre, eso es segurísimo. Seguiré de ruta por Galicia, luego me voy a mi tierra, Asturias, y saldré ya a terminar en Cantabria, que este año me apetecía volver a casa, a mi temperatura, al olor del mar y dejar Madrid atrás por unos días. Y mira, la excusa perfecta ha sido volver a Miño, que me encanta, que llevo 3 años seguidos y la verdad es que eso es una experiencia maravillosa.
Bueno, pues aquí desde luego con el sol ya, que creo que se queda, así que te sale todo redondo, Ana. Gracias
sí,
por estar con nosotros.
Redondo.
Sí, por supuesto, tomando café y disfruta de este día del Carmen, que seguramente esté toda la costa plagada de barquitos escuchando esa salve marinera, que es emocionantísima para la gente que lo vive. Además, día a día, la patrona de los marineros y de la Armada Española y de todos los que cada día pues salen con sus barcos, lanchas y demás a trabajar. Y vienen los barcos además muy, muy propios para un día tan festivo. Ana, gracias, que te estoy aquí liando, me tiro a hablar y que no hay manera. Gracias,
gracias
y buenos
a
días.
Hasta días.
Luego. Igualmente, buenos días. Pues se lo preguntaremos a Alberto Vázquez Figueroa, porque él es un hombre de mar, además fue profesor de submarinismo y buceo en un buque escuela, o sea que del Día del Carmen tiene que saber mucho. Pero ahora queremos conocer el final de esa ruta de autocaravanas de Acar, a ver cómo fue bajo la lluvia, porque realmente el tiempo no fue demasiado bueno, pero seguro que les quedó muy buen sabor de boca. Seguida, espero, Antonio Jul.
In the train whistle, you can feel it in the pain needle, in the deep darkness, in the clear madness. Don't forget it, my kids, even in peace.
Pues lo dicho, tuvieron bueno, un abrazo al apóstol, yo creo que multiplicado por más de 80 personas, y es la guinda de Antonio Jul y de una nueva edición de la ruta de autocaravanas, en esta ocasión pues un poquito pasada por agua, pero yo creo que la satisfacción y el recuerdo que se llevan todos los participantes es lo que hay que tener clarísimo, que es lo que va a perdurar. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Un poquito más animado ya hoy.
Sí, sí, muy bien, muy bien. La ruta salió excelente, que tuvimos de las 8, y lo que dice de pasado por agua, que hubo un par de días que un poquito llovió, la gente, la mayoría, lo prefería. Porque mira, toda esta gente venía, la mayoría de Barcelona, Andalucía, Levante, y allí estaban a 40 grados. Entonces lo que decían, no, es que queremos que, bueno, lo que se dice aquí, que orvalle, ¿no? Y que llueva algo y que haga frío, que no es 40 grados que tenemos allí. Es que lo preferimos así. Dice, coño, pues mira, estábamos en Playa Major, al lado de la playa. Bueno, se pudo ir de los tres días, se fue dos días. Un día estaba nublado, el primer día, pero jueves y viernes se pudo ir, ¿no? Y la gente fue. Pero estaba muy contenta con que no hiciera un calor excesivo como hace allá en sus tierras, ¿no?
¿Verdad? Disfrutasteis un montón del fresquito. Yo llevo una nota en el bolsillo con todas las temperaturas de todo el mundo, y si alguien se queja de calor, les hablo de cómo están en Nueva York, por ejemplo, hoy con 37 grados, o en la noche que hubo de 28 en media parte de España, no hace mucho, y si tienen frío, digo, anda, ¿qué dices, hombre? Si tenemos en Buenos Aires ahora mismo temperaturas de 6 grados. O sea que al final todo depende de cómo lo mires, ¿no? Y en tu caso yo sé que, vamos, que animaste ahí a la peña sin ningún tipo de problema, ¿eh?
Sí, la gente muy bien, muy contenta. Bueno, nos sorprendió mucho de todos los 9 días de la ruta, que decirte que yo no lo conocía, el pueblo de Combarro.
¡Guau, wow, es una maravilla!
Sí, yo, es una vergüenza que yo viajé por muchos sitios de Europa y que no conozco un pueblo al lado como Combarro.
Hombre, vamos a ver, no se puede pasar con autocaravana por aquellas calles. No, así, claro, casi ni con bolso. Claro.
Ni andando. Mis hijos lo conocían, pero yo no, pero quedé fascinado. Cenamos allí todos los de la ruta ese día, cada uno en su local distinto, ¿no? Y bueno, fue espectacular. Había cada... Muy bonito. Me encantó el pueblo, que repetiré y lo recomendaré a todo el mundo, ¿no? Y la gente quedó fascinada.
Los restaurantes casi te mojas los pies. Es una preciosidad, la verdad. Sí.
Es una maravilla. No, bueno, a ver, todo Galicia, por donde vayas, si lo miras bien, es espectacular, ¿no? Pero bueno, esto también dentro de lo que cabe, ¿no?
Oye, decir, Antonio, ¿se acordaste? Perdona que te interrumpí.
Dime.
Me quedé en la ruta. No, yo te iba a decir, si encontrasteis muchos turistas, muchas autocaravanas por ahí, de otros lugares, no sé, ¿aumentasteis la familia?
Bueno, no, porque nosotros en el grupo de las 45 que íbamos no podíamos meter más. Es decir, encontramos sí en varios sitios, en los campings donde estuvimos, como en el área de Cotocamper en Barreiros, pues allí estaba llena con otras autocaravanas de todos los lados, incluso muchas de Europa, muchas de Europa. Pero claro, nosotros estábamos en una zona solos porque hacíamos comidas juntos, hacíamos fiesta por la noche con una cantante, y bueno, entonces nosotros estábamos solos, no teníamos más gente. En los 3 días que estuvimos en Sanxenxo, en una finca privada del circuito de karting Dakar, que nos dejó, sí, fue espectacular. Además, este circuito este año hizo un área de ¿cómo se llama? De aventura, que sí, es la más grande que hay en Galicia, y es espectacular, con tirolinas, bueno, ajá, todo. Aquello está muy bonito, y toda la gente de la ruta nos hicieron un precio especial allí, y estaban todos los días con actividades allí. Si no era corriendo un karting, pues en las tirolinas, en las motos de agua que tenía, bueno, todo esto, ¿no? Estuvo muy, muy, muy bonito.
O sea que además estás en forma, o sea que fue todo beneficioso, ¿eh? Desconexión, naturaleza, gastronomía impactante, conoces sitios nuevos, fiestas prácticamente al atardecer todos los días, no faltó nada.
La verdad es que ver bajar por una tirolina de 500 metros o 400 a gente de 70 años... Yo flipé, yo no bajé, pero bueno, yo no tengo un problema por bajar tampoco, pero verlos bajar decías, coño, esto no son para chavales de 20 años, ¿no? Y ahí están, la gente se involucra mucho, y bueno, en Barreiros, a ver, también, la ruta cambió mucho desde hace 2 años, el pasado y este, con gente joven que metimos, como mi hija y mi yerno, pues organizaron juegos todos los días, hasta incluso un día, un bingo, todos ahí en un parking, bueno, que parecía aquello. Después, juegos con globos, entre dos personas el globo en el medio, había quien llegaba antes a meta. Bueno, es que fue espectacular todos esos juegos que se organizaron y le dio más vidilla, pues sí, a la, claro, ruta.
¿Lo ves? Pues si llega a hacer, si no llega esos dos días a eclipsar un poco todo lo que era la vida del aire libre, esto no hubiera salido adelante. O sea que al final, con la creatividad y con las ganas de compartir buenos momentos, se pueden hacer maravillas. Les queda un buen sabor de boca a todos los participantes, que fueron unos cuantos. Y ahora, ¿qué? ¿Descanso y desconexión? ¿O sigues ahí preparando ferias y demás?
No. Ahora nada, ya empezando ya. Ahora vamos a editar un USB que hacemos todos los años con todo lo que hicimos, porque llevábamos una persona para vídeo y para fotografía en la ruta, otra persona para informar a los medios, otra periodista que estaba aquí en la base en Coruña, y entonces ahora estamos recopilando y haciendo un USB para enviarle, como todos los años, a los asistentes, que es un recuerdo muy bueno que tienen, con el nombre de la ruta, y ya empezando a mirar qué recorrido vamos a hacer para los 9 días del próximo año, de la novena, ¿no? Estamos ya pensando qué recorridos vamos a hacer. Muy bien. Ahí estamos.
Bueno, pues ahí estaremos también haciendo el recorrido a través de los diales de Radio Voz en Galicia, y en algún día nos tiraremos también de la tirolina y desde luego animando a la gente a que participe.
Muy importante, sí. Que hay unas 15 autocaravanas que aún no se fueron para sus tierras, aún siguen por Galicia, y otras vinieron una semana antes, lo que digo yo, nadie viene a Galicia menos de unos 15, 20 días, todos, la mayoría, hay unas 15 o 16 que estamos localizadas que aún están por Galicia, recorriendo Galicia, y eso deja mucho dinero en esta región, es un turismo importante que gastamos dinero y dejan dinero, ¿entiendes? Decirte que la mayoría de las comidas y cenas que hubo libres, nadie comía en la autocaravana, todos iban a comer por la zona, y eso es dinero que entra en Galicia, ¿no?
Pues claro que sí, dinero y alegría, que es lo que hace falta. Antonio, muchas gracias por un día más, descansa un poquito que está más que merecido, y hasta pronto, espero.
Venga, hasta cuando queráis, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Temidas e admiradas, as súas naves conquistaron mares e océanos. Os seus deuses e mitos seguen a cativar a nosa imaxinación. Unha vida vikinga. Descubra a historia dunha civilización que mudou o seu tempo. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 euros. Y en frutería, aguacate, hash, kilo, 3,69 euros.
Gavis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico.
El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Las 11 y 30 minutos, vamos con el doctor Jacinto Valverde y con ese teléfono que tienen ustedes a su disposición. Ahora mismo está ocupado, pero enseguida lo dejamos liberado porque está María. El teléfono es 981 13 44 33. Tenemos en otra línea al doctor Jacinto Valverde. Jacinto Valverde, doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Buenos días. Un poco desanimada, hombre, que empieza, se acercan las vacaciones ya. Pero bueno, claro, lo llevaremos con gallardía.
Va quedando menos, ya solo nos queda la segunda quincena nomás.
Por eso que me da mucha pena las vacaciones.
No creo. Hombre, bueno. Te da una pena tremenda, vamos.
Horrible. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, a ver si hay algún complemento para eso también.
¿Para la pena vacacional?
Sí. Todo el mundo le da pena volver, a mí irme. Bueno, vamos a recibir ya, doctor, con Laboratorios Marnis y con un montón de complementos. Hacía tiempo que no saludábamos a María, la tenemos ya con nosotros. María, buenos días.
Buenos días. Hay más de un mes que...
Buenos días, María.
Imposible hablar con ustedes, ¿eh?
Un mes entero, pues tendrá muchas novedades entonces, María.
Todos los días, claro, el teléfono no es por WhatsApp.
Claro, pues hoy que lo consigue, vamos a aprovecharlo. María, ¿cómo van las cosas? Cuente.
Doctor, yo estaba tomando Omega Mar, que me había dado usted.
Sí.
Pero a la última hora no puedo trabajar las pastillas. Y como no podía...
¿Puede tragarlas?
Pregunté en la hostería y me dieron a Omega 3 punto rojo. ¿Usted qué dice? ¿Es igual o qué?
Me dieron... Que no te entiendo, María, no te entiendo.
Me dieron en la hostería, que fui a preguntar, como no podía hablar con usted.
Sí.
Me dieron Omega 3 punto rojo.
Pero, ¿qué te pasaba con el Omega Mar?
Que no lo puede tragar,
no,
doctor.
Al final la tomé mucho tiempo, pero no, al final no puedo tragar las pastillas. Se me sabe decirle
bueno,
que me queda
atragantado. Te recomiendo un Omega de Marnis, que es líquido.
Sí.
Apunta.
Porque claro, yo no podía hablar con usted, compré esto.
Bueno, termina el que te han dado ¿y el que te han dado en el herbolario, que cómo es, perlas o qué es?
Sí, son perlas punto rojo. Vale. La conoce.
Termina, escúchame una cosa, termina ese que ya tienes, ¿vale?
Sí.
¿Vale? Y luego vas a comprar uno de Marnis que se llama Omega 3 solo y dile que viene el líquido, ¿vale? Se llama así, Omega 3 de Marnis.
De Marnis, sí, sí.
¿Vale?
Sí,
que es líquido,
sí, vale.
Ese es líquido, ¿vale?
Es líquido. Sí, se toma como.
Y tienes que tomarte, tiene un vasito en la raya que pone 5, que equivale a 5 mililitros, ¿vale? Te lo bebes cada día.
Vale, ¿a cualquier hora o cómo?
A la hora que quieras, a la hora que te tomabas el otro, por ejemplo. ¿Vale?
Pero no, lo tomo antes de la comida, a mediodía,
pues
porque
yo
la mañana tomo la del Sintrón.
Pues es igual, te lo tomas a la hora de la comida. Apunta, Omega 3 de Marnis, sí. Así tal cual, y es líquido, sí. ¿Vale?
Sí.
5 mililitros al día.
Sí, y estoy tomando lo que me dio usted para la ansiedad.
Sí.
Triptofomar.
Triptofomar, correcto.
Para la ansiedad. Y voy bastante bien. Pero
termina.
Quiero preguntar una cosa a usted y no soy capaz.
Bueno, María, ya sabe cómo son estas cosas.
No me puedo multiplicar más de lo que me multiplico.
No, mi hija, no, ya lo sé. Pero a mí, o sea, soy acostumbrada con usted, que llevo tantos años con usted para preguntarle y para que me diga, y al final no soy capaz, ¿sabes?
Bueno, pues
ya tiene
solucionado. Pues ahora que voy un poco mejor de ansiedad, voy un poco mejor, ¿eh?
Lo ve, María.
Me alegro. Bien. Pues sigue.
Pues un abrazo. Un abrazo, María, muy fuerte.
Venga,
suerte.
Venga,
hasta pronto.
Adiós.
Hasta luego, las 11:35.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Pues seguimos con el doctor Jacinto Valverde a las 11:36, hablando de todo un poco, de las cosas que van mejor y peor, de los complementos que tenemos para todas las cuestiones que se presenten relacionadas con nuestra salud. Y seguimos trabajando. 981-13-44-33, escuchamos, pues eso, a alguien que tiene alguna duda.
Hace un año que rompí el fémur, el tobillo. Va a ser un año en octubre y sigo teniendo dolor, sobre todo en la cama. ¿Caminando no?
Bueno, dolor de al caminar, caminando no, se ve que el descanso es el que le altera a esta mujer.
Bueno, vamos a fortalecer un poquito esa zona de articulación que se rompió, aportando una serie de sustancias como es calcio, magnesio, zinc, cobre, selenio, para fortalecer toda esa zona de rotura, que se llama Osteohelp Complete ER, ¿vale? Osteohelp Complete ER. Son unas capsulitas y solamente tiene que tomar una cápsula antes de la comida. Repito, Osteohelp, terminado en P y con H intercalada, Osteohelp Complete, terminado en T de Teruel, ER. Una cápsula antes de la comida.
Bien, pues otra de las cuestiones para los próximos días también, siempre decimos que son temas que están muy ligados a esta época del año, doctor, el cansancio que se puede llegar a alterar por el cambio de vida. Estamos ahora en la segunda quincena de julio, segunda quincena vacacional, cambios de alimentación y, bueno, pues una vida seguramente un poco distinta que altera el organismo de alguna manera.
Sí, porque ahora, por ejemplo, hay más luz solar, hay más calor, se segrega menos melatonina y se duerme peor. Y eso, al final de la temporada laboral, cuando ya estás deseando las vacaciones, pues hace que te canses con mayor facilidad. Vamos a darle ese poquito de energía para este tipo de situaciones, pues incorporando jalea real en gran concentración, polen abierto y propóleo purificado en un magnífico complemento alimenticio, que es Royal Provite 5000. Royal con Y, Royal Provite 5000. Son viales, recordar que el vial es un frasquito monodosis que contiene el producto de forma líquida, que hay que agitar antes de beberlo y lo tenemos que hacer todos los días antes del desayuno. Royal Provite 5000 de Marnis.
Pues suena, la verdad, muy bien y muy reconfortante para los próximos días de todos los que nos escuchan. Nos vamos con más citas.
A 3 semanas que me tenía tendinitis aguda, y era normal que a las 3 semanas no me pasara. Me empezó un dolor debajo de la rodilla, bueno, por encima, no por debajo. Y entonces fui al fisio y me dijo, no sé si habrá aquí algún trombo. Y fui a urgencias. Y también desconfío. Entonces me hicieron análisis y dijeron, hay exploración de rodilla izquierda, inspección, no tumefacción, equimosis, no
peloteo rotuliano. Dolor de tendón rotuliano, rodilla estable. Edema leve, dolor en recorrido de tibia anterior sin disrupción de continuidad. Sin embargo, yo me hincha la pierna. Bueno, que no tengo tendinitis, se fue a los 3 semanas, a los 15 días. Y me duele mucho. Debajo de la rodilla está abajo, pero por encima de la pierna. Entonces, quería preguntarle, pues, tenemos piscina, y entonces si podía ir a la piscina y si puedo tomar el sol en la pierna o no.
Bueno, ¿entendió todos los aspectos, doctor?
Más o menos. Bueno, a la piscina claro que puede ir, o sea, el hacer ejercicios en la piscina le va a venir hasta bien, porque ya se ha descartado que no tenga un trombo, lo único que sí tiene parece ser es un dolor a nivel tendinoso, luego sí se confirma el diagnóstico previo que tenía de tendinitis, no se ha descartado que tenga un trombo, puede ir a la piscina perfectamente, y el sol con moderación también lo puede tomar con protección solar, pero yo iría más allá, yo para ese problema tendinoso le recomendaría un complemento específico por los componentes que lleva, que se llama Condrohelp. Condrohelp, con H intercalada y terminado en P de Pamplona. Viene en polvo, tiene un cacito que hay que llenarlo hasta el ras, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo una vez al día, preferentemente antes del desayuno. Condrohelp, de Marnis.
Muy bien, pues eso para todos los que se sientan identificados, también sin ningún tipo de problema, ¿no, doctor? Sin ningún tipo de efecto
correcto
secundario. Y nada, todos nos vamos a encontrar pues mejor de salud y de ánimo. Doctor Valverde, mañana más.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana. Estamos en Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues eso, estamos en 16 de julio y no puede pasar desapercibido este día especial, esta salve marinera, que para, pues yo creo que toda Galicia, toda la costa, es pues un tema clave, porque es la Virgen del Carmen la patrona de los marineros. Se llena toda la costa gallega con procesiones por mar, también por tierra en algunos casos, y para todos los que lo viven, por motivos profesionales incluso, porque viven del mar y nosotros vivimos de su producto, pues es evidente que hoy es un día clave, no solo para felicitar a toda la gente del mar, sino por supuesto a todas las que llevan este nombre. Bueno, yo creo que la salve marinera también la puede disfrutar Alberto Vázquez Figueroa, porque estuvo muy muy vinculado al mundo del mar, fue profesor de submarinismo y buceo en el buque Escuela Cruz del Sur, tras haber sido alumno de Jacques Cousteau, o sea que se pueden imaginar que con los pies en el agua y salado es todo lo que uno pueda pedir a un invitado. Pero de momento, y le vamos a recibir con esa salve marinera.
Thank you.
Pues lo dicho, toda Galicia, yo creo que todo el que esté vinculado al mar hoy tiene pues esa fecha especial de 16 de julio. Estamos en Radio Voz, son las 11:45 y menuda maravilla y menuda preciosidad. La gran sequía, dicho así suena a que las cosas no me van bien, pero sí, la gran sequía es el título, pero es una auténtica joya de Alberto Vázquez Figueroa. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Le recibimos con la salve marinera. Yo creo que a usted le va mucho este tema también, ¿no?
¿El cuál? Pues no le he oído bien.
La salve marinera del Día del Carmen.
Ah, es verdad que hoy es el Día del Carmen.
Pues sí.
Razón. No me había enterado todavía. Hombre, si estuviera en Lanzarote estaría ahora en la Feria del Carmen y todas esas cosas, pero estoy aquí en Madrid.
Está en Madrid, pero bueno, con todos los ojos puestos en temas relacionados con la historia que les vamos a contar a los oyentes, pero es que además hablaremos de un gallego, el gallego que fundó el Aayun, que usted además pues prácticamente fue de su mano, le conoció personalmente y tiene historias increíbles para contar, ¿no?
Bueno, sí, él fue el que me crió a mí en Sahara, el caimanólogo. Manuel Rodríguez Paseiro, que era de La Coruña, llegó al desierto, pues llegó como militar, como mecánico de un fuerte militar, y bueno, allí se convirtió en un auténtico héroe, porque tenía una gran facilidad para los idiomas. No sé por qué, pero hablaba inglés, francés, español, y en cuanto llegó allí aprendió la hasanía, que es el dialecto árabe que se habla en el desierto. Y bueno, como además era bastante cetrino y barbudo y eso, pues le encantaba disfrazarse de saharaui, y se iba. En aquel tiempo, era mucho antes de que yo llegara al desierto, Kabujubi era solamente un fuerte militar y no se podía salir del fuerte militar apenas, ¿no? Las tribus enemigas mataban a todo el que salía. Pero él se disfrazaba y se iba y pasaba 2 y 3 días por allí. Además era muy, muy mujeriego y un día, una noche, estaba allí con una de aquella saharaui, y de repente la saharaui empezó a gritar: un cristiano, un cristiano, un cristiano. Lo detuvieron y el caimanólogo dijo: pero bueno, ¿cómo me has descubierto si yo hablo perfectamente el idioma? Y dicen: porque no tienes hecha la circuncisión. Por eso lo localizaron. Entonces el Caí Sala le hizo tanta gracia y habló, y oye, se vio que no era peligroso, simplemente que era un osado, le perdonó la vida. Y cuando regresó al fuerte militar, a Kabujubi, el general Benz, que era el que manejaba todo aquello, le preguntó: bueno, ¿y estos que quieren, que están rebeldes siempre y no hay manera de contentarlos? Y él dijo: a ellos lo que les gustaría tener es un pozo con un foco donde ellos puedan reunirse, porque son todos tropas, son familias nómadas, donde hay un foco y un pozo donde puedan reunirse de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, para hacer negocios, para conocerse, para intercambiar bodas, para, en fin, para hacer la vida social que no tiene. Entonces el coronel le dijo: bueno, pues busca un lugar donde se pueda hacer un pozo y un foco. Y él se fue con su guía de siempre, Bulay, que luego con muchos años guía nuestro, y encontraron un pozo, un sitio muy bueno en la sequía del Hamra, y abrieron un pozo y montaron un foco. Y allí pues empezó a reunirse la gente y aquello empezó a... Todo era mucha paz, o sea, había una ley que cuando te acercabas al pozo, ¿no?, las tribus enemigas no podían pelearse entre ellas, había, todo era un sitio de... como si fuera la Suiza del desierto. Uh-huh. Entonces, cuando vino el general Benz y vio todo aquello, oh, Manolo, qué maravilla, y tal, y él, a todo el que venía a beber agua, a traer el ganado, tenían que traer una piedra y dar unas horas de trabajo para construir el zoco. Y él ponía de su bolsillo, ponía el té y el azúcar por la tarde cuando se reunían después a descansar y después de la cena y todas esas cosas. Uh-huh. Y entonces cuando el general le pidió lo que había costado, él puso por el té y el azúcar de la fundación de la IUN 500 pesetas. Se lo escribió en una servilleta, en un papel, y ese es el recibo que existe de la fundación de la ciudad, que hoy en día es la capital del desierto.
Es impresionante. Decíamos que Alberto Vázquez Figueroa recupera esa figura de Manuel Rodríguez. Hay muchísimas fotografías con usted. Claro, sí. Como no podía ser de otra manera, también con los camellos. Y lo cuenta de una manera muy curiosa, porque combina el sentido del humor galopante que tiene con el conocimiento del desierto, de las estaciones del mar, que estarán ahora un poquito locas, de una mujer que cantaba como Edith Piaf, de la intolerancia religiosa y el terror a la palabra blasfemia, y de, bueno, pues de el tráfico de marfil, que es realmente curioso porque cada año se matan 40.000 ejemplares, ahora está un poco más perseguido, y nos cuenta también cómo es la producción de cacahuetes del Senegal, que produce la décima parte de los cacahuetes del mundo. O sea, nos aprovechamos mucho de toda su historia, también, claro, salpicado, como no, por los talibanes, por Boko Haram y todo lo que ocurrió con el rato de las 300 niñas nigerianas. Es decir, realmente siempre hay una guerra para morir en ella, como dice usted, ¿no?
Bueno, lo estamos viendo siempre. Totalmente. ahora hay varias una ahí en Israel que sigue matándose y mansalva y matando a palestinos hasta que intentar acabar con ellos. Pues mire, esa guerra lleva 3.000 años entre palestinos e israelitas, siguen 3.000 años y no se cansan de matarse desde los tiempos del faraón Agamenón II. No, ese no fue un faraón. Ramsés. Desde el tiempo de Ramsés, hace 3.000 y pico años, los palestinos y los judíos pues se siguen matando, y es que no acaban los unos con los otros, es increíble. Y luego ahora están los rusos con los ucranianos. Cuando te descuidas habrá otra guerra en otra parte. Siempre hay alguna guerra. Eso es imposible de evitar.
Pues la verdad es que lo recoge usted, además, decíamos que con esa peculiaridad de un gran sentido del humor, contando verdades como el papel de la mujer, contando curiosidades por su experiencia, como el valor del azafrán que se utiliza para teñir vestidos de fiesta, como la historia de una pareja joven que, pues ahora que estamos en una época en la que se habla tanto de la gordofobia, también lo trata de una manera que en este caso concreto, pues ser sobrepasado de peso es un salvoconducto para alguna que otra familia. Habla del reparto de inmigrantes también, que no puede estar de más actualidad, y de esas pateras en el mar de una manera que tiene pues un equilibrio entre sonreír de vez en cuando, cosa que es muy curiosa, con la de horrorizarnos, que está contando pues las verdades del barquero, y entre otras cosas pues también del virus del mono, o de que cómo tener la posibilidad de padecer glaucoma en el desierto. Todo ello en la gran sequía, que cuántas veces la padeció usted, me imagino, en el desierto, ¿no?
Hombre, toda la vida. Recuerda que yo me crié en el desierto, me quedé huérfano muy muy pequeño, muy niño, y me fui a vivir con unos tíos míos que vivían en el desierto. Y allí teníamos un cubo de agua por día y por persona. Era lo único que teníamos. Teníamos que administrar ese agua para beber, para cocinar, para lavarnos, para todo. Imagínense cómo sería el tema. La suerte es que vivíamos en el desierto, pero a la orilla del mar, en Cabo Jubi. Y claro, nos podíamos bañar con el agua del mar. Gracias a eso, bañábamos a la playa, teníamos todo el agua para bañarnos. Pero siempre estábamos sanados. De tal manera, el cuerpo te picaba. Entonces, perdón, una vez a la semana, el agua que habíamos conseguido guardar se guardaba en un barreño, y ahí nos metíamos en el barreño para quitarnos la sal, porque teníamos la sal, todo el cuerpo lleno de sal, y había zonas en que te picaba mucho. Y esa era la... Pero estábamos acostumbrados, vivíamos allí, vivíamos con las mauritanas, estábamos en la frontera con Mauritania, y allí, yo estaba acostumbrado a que las mauritanas, que además solían ser muy guapas de cara y de un color claro, pero cada una pesaba por lo menos 80, 90 kilos. Una chica mauritana de 15 años, si quiere casarse, tiene que pesar eso, 70, 80 kilos, o si no, nadie la quiere. Eso es una costumbre. Allí le gustan a los mauritanos, le gustan las mujeres gordas. Y hay un dicho que, claro, de ellos, dice, el espacio que una mujer ocupa en tu corazón es igual que el que ocupa en tu cama. O sea que las mujeres tienen que ser muy, muy gruesas y les gusta mucho.
Lo así, con,
y además significa con que la prudencia. Pueden alimentar, que la pueden cuidar y claro, que son tan orgullosos de llevar a una mujer de 100 kilos a su lado. Al mismo tiempo, como son musulmanes, los muy ricos pueden tener 4 mujeres. O sea que imagínate lo que es ver a un hombre acompañado con 4 mujeres, cada una de las cuales pesa más de 100 kilos.
Pues todo esto,
incomprensible, pero
todo esto lo vivió...
Al mismo tiempo, a ellos y a ellas les resulta incomprensible que aquí a un hombre le guste una mujer que pese 35 kilos y que no tenga más que hueso. Y pero bueno, sí. ¿Qué es eso? Un saco de hueso.
Son estas contradicciones, Alberto, que cuenta usted de una manera magistral.
Con la costumbre de que la
Alberto,
mujer
tiene que tener
los pies vendados,
que nos quedamos sin tiempo.
Eso les cause un dolor insoportable.
Exactamente. Cosas que son totalmente increíbles, pero que, como decíamos, Alberto, las recoge usted y las narra, pues un poco haciendo referencia a todo esto de una manera que es muy, muy clara para que el lector la entienda. Con ese gallego, Manuel Rodríguez, que rescató esa ciudad que estaba escondida, y bueno, con esas curiosidades que nos cuenta. Muchísimas gracias por compartir este café, Alberto Vázquez Figueroa, con todos los oyentes de Radio Voz Galicia. Muy amable.
Siempre que hable, que sea hablar de Cai Manolo, me tienen a su disposición. Porque él fue el que me crió a mí en el desierto y me enseñó a vivir en el desierto.
Qué cosas curiosas, desde luego, este gallego que fundó el AIUM. Gracias, Alberto. Feliz semana. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Pues hasta luego. Y además cuenta Alberto que lo fundó con 100 duros, así que ya ven ustedes lo que son las cosas. Bueno, que tenemos que cerrar el programa con Sonia Rodríguez, Antía Díaz y todos ustedes. Disfruten del resto de la jornada y mañana a las 9, más café. Making your mind up.